Muy buenas, aquí estamos en una nueva y hasta ahora la última edición de La Contratertulia. Estamos hoy tres contratertulianos, Enrique.
Hola.
Paulo.
Buenas.
Y yo mismo por aquí, que más da como me llame.
Anda. Bueno, Eduardo.
Según, a rato me van cambiando de nombre. Pero bueno, aquí andamos y bueno, vamos a hablar, no sin recordar primero el correo electrónico, el contacto que tenemos, ¿no? Por si hay gente que lo escucha de vez en cuando, bueno, por lo menos en la anterior etapa nos escribía a la gente, nos mandaba alguna cosilla. Y ya sabéis, si alguien quiere algún tema que le interese que lo toquemos por aquí o mandarnos alguna información que nosotros luego aquí la desarrollemos un poco o que tratemos algún tema en concreto o darnos algún tipo de opinión sobre el programa o colaboración, lo que os dé la real gana, pues ya sabéis, contratertulia@gmail.com. Y sin más, vamos a empezar este programa, que es el primero en el que vamos a tratar así de temas genéricos, hecho después de la gran fiestaza del otro día, la fiesta de la democracia, esa que dicen, ¿no? De las elecciones generales. Y bueno, empezamos a hablar de eso. Hay muchas cosas también que están pasando en el mundo de radio actualidad, ¿no? Cómo siguen las cosas en Chile, lo que está pasando en Irak, lo que está pasando ahora en Bolivia y bueno, y muchas cosas por muchos sitios, pero vamos a empezar a lo mejor hablando un poco de todo lo que alrededor de las elecciones de este circo electoral y bueno, la verdad es que, bueno, vamos a hablar de ellos. Sabemos que hay una sobresaturación, pero la sobresaturación es de la basura y de las sandeces que dicen ellos, ¿no? Nosotros, como decimos otras cosas, pues vamos a hablar sobre todo esto del día después de esas elecciones. Entonces, por ejemplo, a ver quién empieza con el tema. Un pito, pito, gorgorito. Enrique.
Recordar lo de la democracia, que me hace mucha gracia. Vamos a ver.
Empecemos en los orígenes.
El mito de la democracia, el engaño de la democracia. Desde luego, vamos a ver cómo empezó la democracia, lo que nosotros llamamos la democracia, ¿no? Ese sistema político de...
Cuando se murió Franco, ¿no? Lo que nosotros llamamos la democracia empezó.
No, me refiero a la historia, ¿no? La famosa democracia de los griegos. Pues, como creo que la mayoría sabemos, pero no está mal recordar, En el siglo V antes de Cristo, entonces en la época de Pericles, y solo en la ciudad de Atenas se desarrolló un sistema que ellos mismos llamaron democracia, ¿no? Y que consistía en reunirse en asamblea para debatir y llevar la vida de la ciudad en común, ¿no? De una manera participada. Pero atención, ¿quiénes eran los que iban a la asamblea? ¿Quiénes eran los que participaban? ¿Toda la población? No. Menos del 50% de la población iba. Con lo cual, os podéis imaginar que eso no es todo el mundo, ¿no? No podían ir las mujeres. Con lo cual, ya te quitaban de en medio,
sí,
bastante.
La mitad de la población ya no iba seguro.
Las mujeres, estamos hablando, por supuesto, de los propietarios. Porque los que iban eran, digamos, la clase media de la época, que eran propietarios o profesiones, podríamos decir liberales, que es una palabra actual, pero aplicada entonces, que podían ser como funcionarios, o como maestros, o como arquitectos, en fin, cosas de este tipo, ¿no? O si no ya, pues propietarios de tierras, propietarios de talleres, propietarios, en una palabra, ya sabemos muy bien lo que es. Los que trabajaban eran esclavos. Y los esclavos en absoluto tenían derechos a nada. Y los extranjeros tampoco tenían derechos. Con lo cual, ni esclavos, que eran los trabajadores, ni mujeres, ni siquiera las mujeres de la clase media, claro.
Sí,
porque las esclavas, por supuesto que no. Ni los extranjeros podían acudir. Entonces acudían pues un 40% de la población. Y eso sí, bueno, luego allí ya se enrollaban relativamente bien, ¿no? Porque hacían muchas cosas originales, hacían sorteo a veces. Y bueno,
sí, se turnaban, ¿no?
Se turnaban, en fin, hacían unas cosas interesantes. Pero lo importante es saber que no era para toda la población. Probablemente ahora pasa lo mismo, ¿no?
Sí, aparte.
De otra manera, pero pasa lo mismo.
Entre otras cosas, sí, y conceptos, ¿no? Alrededor de la democracia, como la soberanía del pueblo, la democracia, la soberanía es una cosa que solo se puede ejercer, no se puede entregar a nadie, porque si ya la entregas ya no tienes la soberanía. O sea, la soberanía se puede ejercer, pero no se puede entregar. O sea, no puede alguien ejercer tu soberanía porque la haya votado ni nada semejante. Entonces, claro, como también se puede decir violado en grupo a todas las palabras un poco así, ¿no? Como vamos a decir, como la palabra revolución que estaba diciendo todo el día el que ahora ha dimitido este, el
Rivera.
El Rivera. Aquí todo el mundo se le llena la boca de cualquier cosa llama revolución.
La revolución naranja, ¿no?
Sí, no, y no, de todo hablaba, bueno. Pero eso, bueno, pues decir eso. Eso es la democracia, que la base supuestamente que parece ser que viene de algo magnífico y maravilloso, resulta que es de una cosa que ni es tan magnífica ni es tan maravillosa y que desde luego no es nada que cualquier persona a la que se le está vendiendo la democracia hoy pudiera aplaudir ni que le pudiera parecer bien, ¿no? Que eso es lo primordial. Y luego, pues por otro, pues nada, entre otra cosa, a ver cómo se ha llegado también a la democracia que tenemos nosotros aquí, que hay en otros lugares del mundo de otra manera, pero la que hay aquí no. Es esta que viene pues directamente de la extinción, pero simplemente por muerte de enfermedad, de un régimen, como fue el régimen franquista más o menos, y de su renovación en este. Esto no es ni más ni menos que la renovación del anterior régimen. No es ni más ni menos que eso. Hay gente que le llama la transacción democrática, una transacción de poderes, pero desde luego poca transición. Otros lo dicen más claramente, y dicen que esta transición no cambió nada, que mandan los mismos todavía que se alzaron en el 36, que realmente es lo mismo. Esa gente que vio amenazado su hacienda, se puede decir, su dinero y su hacienda, que son los que lograron imponerse, no ya a la República, que ya hablaremos más tranquilamente, sino sobre todo al movimiento obrero y al revolucionario, que estaba amenazándolo todo absolutamente, ¿no? Y son los que pues aquí siguen tranquilamente. De hecho, muchos son los mismos apellidos, son la misma familia, son la misma gente, son sus descendientes, simplemente se va uniendo gente, claro, eso, pero...
Eso es lo más grave en nuestro caso. Pero es que incluso países que no hayan pasado una experiencia como la nuestra tan reciente, de un enfrentamiento civil, de una guerra de clases llevada al máximo, uh-huh, sino que son democráticos como Francia, como Inglaterra, como... si nos fijamos, el mecanismo de la democracia es tan cínico y tan sibilino que ha conseguido, por el método más pacífico posible, engañar a la gente. Que es que eso es importantísimo, porque se trata de cómo un sistema que está basado en el dominio de una minoría sobre la gran mayoría puede funcionar con los mínimos gastos posibles y con los mínimos esfuerzos posibles. Si tienes que practicar solo a base de la fuerza bruta, uh-huh, que siempre, por supuesto, está ahí y siempre va a ser la última razón, pero es muy costosa. Si yo puedo hacerlo por métodos más sibilinos, que es comer el coco a la gente, para que en definitiva no se rebele, ni siquiera encuentre necesidad de rebelarse, crea que esto es una fatalidad. Pues esto es una cosa que es así, esto es como lo natural.
No, aparte que también eso es como es lo único que han visto mucha gente, de hecho ya la mayoría, pues esto es lo único posible. Y luego, claro, además siempre que te dicen, claro, luego te lo comparan con el resto de cosas y siempre estamos, claro, con las odiosas comparaciones, ¿no? La comparación es odiosa, parece que esto es el mal menor y que esto es la mejor manera que puede existir.
Tú vas a participar, tú vas a votar, tú vas a participar. Ahora, resulta que como te preocupes de buscar detalles, te vas a dar cuenta de la cantidad de trampas que hay puestas para que sea prácticamente imposible que un cambio total en las condiciones de vida social, es decir, en la propiedad, en el trabajo, en la dirección de los asuntos, pueda cambiar totalmente. Es prácticamente imposible.
No es que es prácticamente, porque es imposible en la práctica, pero me refiero, no es que sea imposible, es que
teóricamente
hecho,
es posible, teóricamente.
Sí, pero de hecho que lo grave no es eso, lo grave es que de hecho este fundamentalismo democrático en el que estamos gobernados por integristas democráticos, se puede decir, han borrado todo. Entonces ahora mismo es que hay cosas que nadie... Que tú, el debate de la propiedad, el debate de...
Sí, la propiedad ya
se El debate del sagrada, trabajo, sí, sí, bueno, por eso, el debate de la explotación del hombre por el
Está
hombre,
muy
del trabajo,
por
asal,
de
del trabajo, claro, del trabajo, claro, asalariado, esos, o sea, esas cosas
eso,
no... Son cosas que
es
no...
algo que todo el mundo desea, sí, sí, el trabajo asalariado.
Por eso te digo, eso son cosas que nadie va a poner jamás. Es que
en
ni
cuestión.
Siquiera... Y hay cosas que no se va a poner en cuestión, o sea, es normal, ¿no? Es normal que haya... pues datos como los que salieron el otro día, que es que son gravísimos. El tema de que en 10 años se haya multiplicado por 5 el número de multimillonarísimos en España, ¿no? Sí. Joder, eso es gravísimo y sin embargo no pasa nada y nadie
lo dice. Lo grave es que se haya multiplicado el número de pobres. Claro, que es la consecuencia directa de eso.
No, bueno, no, es a la vez.
Claro,
sí,
sí, es decir, claro,
o sea,
es
que no puede, no puede estar en los dos sitios, el problema es de unos a otros, pero no puede estar los dos a la vez.
Te hacen creer lo contrario.
Claro.
Dice, si hay ricos, hombre, claro, algo de empleo se creará, claro, por lo menos. Algo podéis tener.
Por eso yo creo que el enfoque no debe ser se multiplican los millonarios, porque es como, bueno, porque se multipliquen. El problema es que se multiplican los pobres, a la vez que una cosa depende de la otra.
Y aún así, también voy a decir una cosa. No quiero, como dijimos, como dijimos en el anterior programa, uy, o lo diremos en el siguiente.
¿Quién sabe?
Soy visionario, ¿quién sabe? El tema de como, ¿no?, lo de la naturaleza, claro, es que lo que hablabas tú, ¿no?, lo de la lo de que, claro, es que se van a acabar, si no se va a destruir el mundo porque se van a acabar las... Entonces, si descubrimos una fuente de energía eterna, vamos a seguir así con este sistema toda la vida, ¿no? Hay que decir que esto es indefendible, esto es una vergüenza, esto es una miseria absoluta. Pues lo mismo con esto otro. Ya se me ha vuelto.
Hay
ahí
un libro de Isaac Asimov que habla sobre una transferencia infinita de energía sin coste.
Sí, bueno.
Y acaba generando un desequilibrio entre las dos universos paralelos que se conectan, porque uno tiene
energía y otro no.
Resumiendo, pues lo leí hace muchos años, uno tiene energía positiva, el otro negativa, entonces abren una puerta que hace que fluya la energía gratuita de un lado a otro, lo cual revoluciona no el sistema productivo, pero desde luego sí revoluciona la producción en ambas realidades hasta que se vuelven a descompensar.
Me refiero que aunque se lograse un sistema en el que, bueno, vamos, pongamos que se consiguiese, vamos a combatir lo que llaman, que nunca van a combatir la extrema riqueza, sino la extrema pobreza, vamos a tal y que haya unos mínimos tal, como que eso ya es que funcione, ¿no? Perdóname, esto es impresentable. ¿Cómo que unos pocos tienen todo y le dan una migaja a unos que se tienen que dar por satisfechos con la mierda que les dejan? ¿Eso qué es? Y sobre todo, no hablar ya en términos de economía, no vamos a hablar solo en términos de renta. Vamos a hablar en términos de otra cosa. Lo que nos quitan no solo es el dinero, que el dinero, me refiero, lo material, las condiciones de vida materiales. Lo que nos quitan es mucho peor. Es lo que es el tema ese de desposeernos de todo, de nuestras capacidades, de directamente destruir la vida social, destruir las comunidades humanas, destruir las relaciones sanas entre la gente, destruir la solidaridad, destruirlo absolutamente todo. Que seamos gente, pues eso, monigotes, que... Mira, esto me recuerda a un escrito que tengo por ahí, además bastante largo, cuyo título que le puse al final fue algo así como Del bajido al estertor, una vida de sumisión y de dolor, ¿no? O sea, del bajido, desde que naces hasta que te mueres, nacerás en un hospital de la Seguridad Social donde putearán más o menos a tu madre según sus protocolos y a ti, y después te morirás en una residencia, posiblemente también de la Seguridad Social, donde también te estarán puteando hasta tu último momento, ¿no? O sea, eso es lo que hay, una vida totalmente mediatizada, donde no es que seamos rebaño, es que somos ya algo peor. O sea, por eso también lo que se habla de algoritmo social, yo no lo aplicaría, igual que dicen, no, el tema de, no, de algoritmo social, la sociedad, los que triunfan, joder, se lo merecen, se han triunfado, ¿no? Como dicen muchos cabrones, será porque,
bueno, esto es
porque ellos han triunfado, porque hay un mendigo ahí en la calle tirado y otro es porque un ejecutivo, no, joder, porque no se lo ha hecho bien, ha sabido. Claro. Esa cabronada que se dice, ¿no? Que es absolutamente...
Aquí, a lo más que se puede llegar, en teoría, estamos hablando solo de lo que se habla, de lo que la gente puede comprender y pensar y desear. La meritocracia.
Sí.
Es decir, que contra el que una persona por herencia, ¿no?, porque es hijo de su padre, reciba dinero, o reciba una empresa, o reciba la corona, o reciba lo que sea, entonces se dice, hombre, es que eso no hay derecho.
Sí.
Ahora, tiene que ser, si la persona se lo merece, porque es trabajador, porque es listo, por lo que sea, entonces ya tiene derecho. En buena ley, la meritocracia no sería aceptable. En un régimen auténticamente humanista, tendríamos que guiarnos por la igualdad fundamental.
La famosa frase de a cada uno según sus necesidades y cada uno según sus capacidades. Por supuesto.
Y entonces estar completamente igualados, o sea, no idénticos, ojo, no hablamos de uniformidad, ni muchísimo menos, pero hay diferencias porque a uno le gusta más hablar, a otro le gusta más pintar, a otro le gusta más trabajo físico, de una manera o de otra. O sea, somos una variedad enorme de cosas que nos complementamos y nos hace mucho más llevadera la vida unos con otros, pero sin que en ningún caso pueda haber poder de uno sobre otro. Es que esa es la base del asunto. Y eso es lo, eso es importantísimo. Y yo creo que es de, si nosotros tenemos algún fundamento, los que de alguna manera nos decimos o que somos o simpatizantes del anarquismo o algo así, ¿no? Eso es la única cuestión importante. Es decir, el estar contra el poder.
Desde luego, porque el poder lo que hace es fomentar, cronificar las diferencias, las injusticias. Eso es lo que hace, y para eso está el poder. El poder está para que los lo necesitan los que menos tienen. Por eso quiero, por ejemplo, por eso dentro de todas estas fuerzas políticas que se presentan al circo electoral, que es no más ni menos que una tomadura de pelo, me parece lo que a mí más me revuelven las tripas son las fuerzas estas progresistas, que van de progresistas y tal, que dicen cosas que es el discurso que tienen, que es el discurso más dañino que puede haber y más mentiroso y más asqueroso. Y encima lo saben, lo dicen sabiendo que mienten, que dicen la izquierda, que por ejemplo, que esto son palabras de Errejón. Y es un discurso que tienen siempre, ¿no? Que dicen que los pobres, los débiles, son los que necesitan a las instituciones, los que necesitan al Estado, los que necesitan que el Estado les defienda. Porque como son pobres y débiles, necesitan al Estado para que les ayude. No, perdóname, pedazo de cabrón. Si son pobres y débiles es porque el Estado les mantiene pobres y débiles. Porque si no, ¿sabes? No, o sea, porque este se mantiene... Una injusticia tal como hay ahora, o sea, esto solo se mantiene por la fuerza, por la coacción y por el engaño, que es lo que decías tú antes. Por la fuerza, cuando hace falta... Pues aquí no se le caen los anillos a ningún gobernante de ningún tipo de ideología en acribillar a su pueblo a tiros cuando le hace falta, o a pelotazos o a tiros. Por la coacción, eso lo vemos todos los días, es lo que estamos ya acostumbrados, ¿no? Las multas, si hago esto bien, si no hago esto, me busco la ruina, me jodo la vida, no me contratan, me meto en líos. O sea, la coacción es permanente. Coacción económica con la multa es coacción de todo tipo. Hasta la coacción económica es injusta, porque una multa a quien tiene le da lo mismo pagarla, y sí, a quien no tiene le joden la vida con una multa mediocre, por ejemplo.
Los impuestos indirectos, esa gran...
Por eso, ¿no? Entonces,
esa gran estafa.
Y luego, sobre todo, pues eso, por el engaño y un poco que sería la fe, que sería un poco hacer el paralelismo con la fuerza que tenía antes la Iglesia. Esa fe que tenían en Dios, ahora ya no se cree en Dios, ahora se cree en el dinero, pero sobre todo se cree en unos valores impostados totalmente, que es como la democracia, la tolerancia de mierda, porque es mentira, pero esto de lo que no saben, y que a la gente que ve la tele continuamente y que participa en las elecciones porque le llaman a votar todo el mundo, desde directamente el Estado y los ministerios que te mandan a votar, todos los partidos de derecha, izquierda, izquierda, media izquierda, ultracentro, me da igual, todos llaman a votar, hasta ya directamente las cadenas de televisión, como esta vez, los de La Sexta con su campaña de contra el bloqueo, no te bloquees, vota, o sea, ya hasta las empresas, porque es una hasta las empresas, es que hasta dónde hemos llegado, porque hasta las empresas, como estamos viendo, llamen a la gente, al pueblo no, que ya no existe, a la ciudadanía, que es eso, ¿sabes? La llamen a acudir a las urnas a legitimar. Entonces, yo también me interesa, porque yo me puedo jactar y me jacto y enorgullezco de no haber votado en mi puñetera vida, ni hacerlo, ni lo pienso hacer nunca, pero es que desde esta irrupción del 15M y de que mucha gente que antes participaba en movimientos sociales y criticaba y siempre participaba en luchas extraparlamentarias y criticaba al Parlamento y a la política, al politiqueo, de repente ingresaron en masa dentro de las instituciones, ¿no? Parece ser que de repente no, es que bueno, con votar solo no se cambian las cosas, pero bueno, pero se vota también, es como una lucha más, como una aportación más, puedes votar pero tienes que hacer algo, como que lo de votar fuera algo que bueno, que tampoco pasa nada por votar. ¿Cómo que no pasa? Pasar es algo, o sea, votar es algo importantísimo, o sea, me refiero, yo, o sea, es como alguien que es ateo, que se caga en Dios, no va a que le bauticen, entonces me refiero, no es que votar es eso, joder, es que es eso. Es participar en la liturgia del poder de la democracia y por supuesto que es darles la legitimidad que te están pidiendo con eso y que por eso te la piden tan insistentemente.
Sí, es verdad, pero yo te recuerdo que en Estados Unidos se vota un 30%.
En muchos sitios del mundo.
No pasa nada.
No va a pasar nada.
Sigue siendo legítimo.
Por supuesto.
El régimen
por supuesto.
De propiedad y de poder y de sufrimiento.
Por supuesto. El
tema del votar es, evidentemente, lo que dices tú es una radiografía profunda de la verdad, de lo que ocurre, del circo. Pero luego en la práctica hay un problema. ¿Qué es lo que se hace? Es decir, cuando se defiende la abstención activa, cuando se defiende que hay que preparar una alternativa, nosotros tenemos un gravísimo problema porque hemos sido incapaces hasta la fecha, vamos, en la época moderna, o sea, contemporánea, quiero decir, de preparar una alternativa.
Evidentísimamente.
Mínimamente.
Evidentísimamente.
Entonces, claro, hay gente que dice, bueno, yo no creo en absoluto en esto. Es más, no es que no crea, es que los considero enemigos. Pero, uh-huh. A unos más enemigos que a otros, pero el mejor de todos es enemigo. Es decir, el que se presenta como más izquierdista incluso, y que incluso pueda hacer alguna cosa relativamente positiva o evitar que se haga alguna cosa un poco negativa. Pero hasta ese también es enemigo, porque está haciendo una acción totalmente usurpadora de la acción directa de la población, ¿no? Y entonces está arrogándose que tienen que llevar ellos la dirección de los asuntos sociales a través del Estado, cosa en la que estamos totalmente en contra. Luego, el mejor de todos ya es un enemigo nuestro, que hay que combatir constantemente. Pero sí. Eso no quiere decir que un votante no pueda seguir combatiendo. Hombre, si se cree que por votar ya ha cumplido, claro, es un enajenado, como tantos desgraciadamente hay, ¿no? Pero hay algunas personas que consideran, dicen, por ejemplo, y como siempre hay trampas, porque lo que estábamos hablando de la democracia, en este caso siempre va a haber una trampa. Ahora que viene Vox. Pero es que viene Vox, es verdad. No es ninguna tontería.
No, si ya ha venido.
Es decir, el daño que está haciendo ya en Andalucía, el daño que están haciendo a los pobres hijos o los chicos de los inmigrantes, insultándoles, llamándoles mena, diciéndoles que son unos delincuentes.
Mena, que es una que bonita es forma de despersonalizar a los niños o a los menores de edad.
Para crearles ahí como unos niños. O sea, las putadas que están haciendo con el tema de la violencia.
Pero eso no es nuevo, género. Eso ha existido.
No, ya, pero
claro
sí. Claro, esto, el juego de las votaciones hace que en un momento dado puede estar uno más hijo puta, menos, etcétera. Que a la hora de mandarte la policía, te manden más policías o menos.
Sí, no, está claro que también en parte está en su mano, claro. pero también hay que tener en cuenta que si se hace una lectura, por ejemplo, de lo que ha pasado ya que estamos aquí en esta democracia desde la muerte de Franco, de la Constitución Española 78 y tal, lo que ha pasado hasta ahora es que, y lo que hemos visto, por ejemplo, hace poco, en un periodo mucho más corto y más evidente en Grecia, es que la alternancia de poder, claro. que es una tomadura de pelo, incluso las fuerzas que parece que son menos enemigas, resulta que son las que reciben los encargos de dar las hostias más gordas, puesto que las que parecen más enemigas no son capaces de darlas. Claro, o sea, que aquí todas las hostias las ha dado la izquierda. Que aquí ha sido el Partido Socialista Obrero Español el que puso la ley de extranjería cuando aquí casi no veíamos ni un, no sabía lo que era un negro, me refiero.
En época de Felipe González se hacen los contratos basura.
Se hacen los contratos basura, empiezan las reformas laborales, hace la reconversión industrial, inunda el pantano de Riaño, encarcelan a los insumisos, meten al país en la OTAN. O sea, me refiero que cosas que la derecha no puede hacer tan fácilmente, la hace la izquierda. Y todos lo sabemos, cosas que hace la izquierda que se hiciera a la derecha. Igual en Grecia, por ejemplo, si ahora han vuelto a gobernar otra vez, pero en Grecia, cuando estaba gobernando el Chiripas que gobernó de Chiripa o de lo que fuera, ¿qué pasó? Pues que ha hecho lo que tenía que hacer un gobernante y ya está. ¿Y qué ha pasado? La gente acaba de defraudar, pero claro, ¿qué pasa? Que se lo han permitido hacer. Es que si no está ese y llega a ser nueva democracia o un partido de estos conservadores griegos, se lía allí, ya se ha liado, se habría liado. Pero la de Dios, o sea, en plan Chile casi. Se habría liado, no se ha liado, ¿por qué? Porque hay hostias, la garrota se la van pasando, claro. Y hay veces que no, dales tú, que parece que le duele menos, no sé por qué. Estos gilipollas, pero parece que le duele menos. Toma, ahora pégales tú. Luego me la devuelves cuando se harten ya. Es así, ¿no? Yo lo veo así, vamos, más que nada por experiencia. O sea, no sé, a mí es lo que te digo, que todas esas cosas, joder, la ley de extranjería fue el PSOE, la ley de antiterrorista es que la puso el PSOE, y hasta con los votos a favor del Partido Comunista y de Izquierda Unida, la ley antiterrorista, o sea, la incomunicación de los tres días que te hagan las mil...
patada corcuera famosa.
Sí, ¿no? Todo eso.
La ley de la patada en la puerta.
Claro, sí. Es que dices, no, es que parece que uno es un poco menos, pero es que si lo mira fríamente dices, joder, claro.
O sea, aquí la gran putada que hizo, porque siempre decimos lo mismo, pero ¿de dónde vienen nuestras desgracias? Porque claro, que la burguesía o que los poderosos se organicen, tengan su partido, bueno, es normal que las derechas pues defiendan esos intereses, yo pues lo veo normal. Ahora, el problema es que cuando las clases trabajadoras, cuando el pueblo tiene unos partidos que se dicen, el propio PSOE, no sé cómo no le da vergüenza seguir llamándose Partido Socialista Obrero. Es que es una cosa inaudita, ¿no? Es vergonzoso.
Yo creo que ya es pereza.
Por quitarlo, ¿no? Claro, por el escándalo si lo quitan, pues no, más que nada.
Pse, quedaría como pse. Claro. Es un nombre como muy...
Y entonces esta gente, son y viene de donde viene, ¿eh? Desde el principio de la Primera Internacional, cuando el sector marxista decide que se creen partidos obreros, que se intervenga en las luchas, que había que intervenir en todas las luchas y que se intervenga, por lo tanto, en las luchas burguesas, en las luchas uh-huh. parlamentarias y demás. Que no solamente era eso, porque a todo lo que se habló en otra ocasión hemos hablado sobre lo que suponen los especialistas y los partidos dirigentes, etcétera, porque me es igual el comportamiento, si es por golpe de Estado tipo Lenin o si es por participación en las elecciones burguesas, digamos, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de la democracia, de la acción de la socialdemocracia, es decir, de esa parte del movimiento obrero que está inspirada en el marxismo y que ha creado la socialdemocracia, que son los padres del Partido Socialista Español.
Sí, sí.
Que te quiero decir que si no existiera el Partido Socialista y no hubiera más que partidos de derechas, o hubiera un partido de izquierda que podría tener otro problema, que sería leninista, entonces habría que temer que cogiera el poder. Pero mientras no lo cogiera del todo, podía hacer algo, ¿no? Podías pensar, decir, bueno, ahora vamos a ver Podemos qué hace. Te va a decir, junto con lo que hablábamos de las trampas de antes, ya verás cómo va a decir, hemos hecho lo posible, pero claro, es imposible, porque claro, como estamos en minoría, siempre hay una pega, ¿no?, para no hacer las cosas. Y así siempre. Y entonces, te digo, es en la propia, los propios que se arrogan la representación de los trabajadores, son los que te joden.
Sí, bueno, también ahora hay otra cosa diferente, que ahora, claro, la gente como carece totalmente de conciencia de clase, como ha habido esos cambios que hay en la producción, en la manera de explotación y tal, que la mayoría de la gente, como hemos dicho aquí muchas veces, no sé por qué todo el mundo se llama clase media, porque aquí es de clase media.
Eso es porque hay conciencia de clase.
Le preguntas a un mendigo y te dice
que no de la clase que te corresponde.
Claro, la gente le preguntas a un mendigo y dentro de poco te dirá que es de clase media, porque ya es lo que falta, ¿no? Ya todo el mundo resulta que es de clase media.
Si puedes llevar zapatos, eres clase media.
Y luego, aparte, ya ni siquiera se habla de palabras que por lo menos son un poco mejor, del pueblo ni tal, sino directamente de ciudadanía. O sea, ¿qué aberración es esa? Entonces, claro, ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Y bueno, no sé. Lo que está claro es que la situación ahora misma para... O sea, me refiero que no hay ni, por supuesto que no yendo a votar, por mucho que promulgues si la abstención activa lo que te dé la gana, eso es un hecho de denuncia y me parece que es una base, ¿no? Primero de denuncia y de renuncia a la participación en una auténtica, o sea, como decir, es como decir, mira, que el emperador está en pelotas, ¿entiendes? Que yo no voy a aplaudirle. Entonces luego ya a partir de ahí, por supuesto que eso no es ni el inicio, pero es algo, pero seguir aplaudiéndole al emperador que está en pelotas, como si fuera vestido, ¿no? Como el cuento, pues no sé, ¿sabes? A mí es que me parece aplaudir al emperador en pelotas, ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. El ir a votar, es que yo lo veo así directamente. Es cierto que eso no es suficiente y es cierto que el gran problema que hay es que no hay conciencia, que no hay revolución más que los anuncios, que la revolución es la nueva hipoteca del Banco Santander y cosas de esas, y que ni la hay, ni se anuncia,
ni se la espera, ¿no?
Ni se la espera. Ni planteamientos así, porque no se habla de estos temas tan importantes de lo que se hablaba antes, que era el problema social. No se habla de eso, no se habla del problema social, que es el de la propiedad, que es el de la explotación, que es el de el Estado. No se habla de eso, eso ha quedado eliminado. No existe, o sea, es que no existe.
Hombre,
no
existe. Antes de la cooptación del lenguaje por parte del capitalismo, del mercantilismo, llamémoslo como queramos.
Del poder, ya está.
Hasta el sindicalismo aceptado. Que el trabajo, el mundo laboral, es el mercado laboral, que es algo que, claro, te lo ponen ahí y es como mercado laboral, hasta que te paras y piensas, ¿qué se compra en el mercado laboral? Pues yo en el mercado de la frutería compro fruta, en el del pescado compro pescado, en el laboral que compro, si yo solo voy a trabajar porque lo necesito, ¿no?
Yo vendo.
Claro,
yo no voy a comprar.
Vendo mi fuerza de trabajo.
Lo que se había vendido siempre, que ahora ya la fuerza no hace ni falta.
O sea, ya. Bueno, las manitas aquí, no sé para qué, pero bueno, eso, sí, sí, tremendo, tremendo.
Claro, por eso, pero y sobre todo es eso, porque no hay. Eso es lo que decíamos antes, la gente de abajo y la gente de arriba, cuando había un movimiento en su momento obrero, un sujeto revolucionario, ahora ya no existe el sujeto revolucionario, ni el complemento directo, ni el nada. O sea, no hay.
Bueno, también cuidado, ¿eh?
O sea,
la mayor manifestación que ha habido en la historia de la humanidad sucedió hace, creo que fue un par de años en India, que fueron como no sé cuántos millones de personas.
Pero porque allá hay muchos.
El Partido Comunista. Claro, sí, sí, pero quiero decir que también yo creo que muchas veces tendemos a esta visión, no sé si es etnocentrista o occidentalista.
Hombre, yo, por supuesto.
Cuando yo creo que el eje probablemente esté cambiando, el eje del de la... Decía otra vez Isaac Asimov que el
le
mundo...
Le lee mucho tú a ese señor.
Pues no, lo leí mucho de joven. Hay un libro que me quiero leer que es muy, muy, me lo han recomendado mucho, que es La historia del mundo, según su punto de vista, desde todas las diferentes culturas, no la que conocemos, pues eso, Grecia, Roma, luego el Imperio Otomano, tal, no sé qué, sino cómo han ido surgiendo en todas las partes del mundo, que tiene una teoría fundamentalmente, y para resumir rápido, que es: China ha controlado el cotarro siempre, pero en el siglo XVIII tropezó, pero tranquilos que se ha vuelto a levantar. Sí. Entonces, esa es la teoría, ¿no? Y el tratado nuevo de libre comercio solo para Asia tiene algo que ver también.
Pero vamos, me refiero que, o sea, que nosotros, claro, que
probablemente el protagonismo, aunque aquí está claro que no va sí, a existir no hay ese sujeto revolucionario, tal vez lo haya en otro sitio.
Bueno, nosotros lo que podemos ver...
A donde también, no llegue ni la línea 1.
Hombre, hay elementos esperanzadores, porque siempre hay que buscar alguna esperanza, ¿no?
Hay alguna cosa que surge que parece que puede tener buena
Europa,
pinta.
Francamente, tengo mi esperanza. En este momento, el lugar y el grupo humano que mejor encarna la lucha son los gilets jaunes de franceses, uh-huh, los chalecos amarillos, pero uh-huh, de una manera alucinante. Llevan 52 sí, sí, sábados ininterrumpidos. Sí,
sí. Y ya no lo sacan por la tele.
Y
¿no?
Les han
matado
un puñado ya, no sé si iban 8 o 14 muertos.
No tanto, no ha habido...
Exagerado.
No, ha habido algunos, pero muertos, no, a lo que ha muertos, habido muertos, por lo menos, no, muertos quiere decir que ha habido.
Yo juraría que sí,
de
que
algún
ha
habido, accidente o de alguna cosa indirecta.
Algún atropello, alguna cosa de esas.
Y a una mujer que estaba en un balcón, pero esa es una muerte real de efecto de la policía, claro, de un bote. Uh-huh. Que han perdido la vista por lo menos 5 o 6 personas, he perdido un ojo,
más,
eso
sí.
Ver,
sí. Sí,
Evogné.
Sí, los maderos franceses pueden tirar granadas. De hecho, hubo un chico
entonces,
que perdió la mano.
Pero además es que es interesantísimo, porque por eso es esperanzador. Claro, hay cosas que efectivamente tienen la suerte de tener una cierta tradición republicana. Que quieras o no, matiza algo. Nosotros, en cambio, como tú has dicho muy bien antes, tenemos desgraciadamente una tradición inmediata, porque claro, por tradición tenemos tradiciones maravillosas, absolutamente maravillosas.
Pero no se acuerda nadie de ello.
Claro.
Ya se ocupan de enterrarla,
la
memoria histórica.
La más cercana es la franquista.
Sí.
Esa es nuestra tradición inmediata y eso marca mucho. Mientras que esta otra gente tiene la tradición republicana, que es una sofisticación, ¿no? Eso es un eufemismo, es una cierta mentira, ¿no? Pero lo alegan. Y además crean una curiosa paradoja, porque van con la misma bandera los dos. Uh-huh. Es decir, los dos lados de la barricada llevan la misma bandera. Y estos siguen hablando.
Espero que alguien nunca se llegue a eso.
Porque hablan de la Revolución Francesa. Es que son tan bonitas las tres palabras de libertad, igualdad y fraternidad, que es que yo las suscribo plenamente. Parece mentira que luego esas... Claro, es que en un comienzo de la Revolución Francesa estaban los sans-culottes, era la gente del pueblo también, ¿no? Pero vamos, a lo que voy, que ese es un movimiento interesantísimo, que empieza aparentemente por una tontería, dice, coño, están pidiendo que no le suba el gasoil, joder, si no hay derecho, si el diésel contamina mucho, claro, la ignorancia, ¿no? Pero sí, si es que esta gente tiene que desplazarse con el vehículo, es para, claro, trabajar, es que no tienen más remedio, entonces les han jodido. Pero de ahí se ha ampliado. A todos los rangos de la vida. Y a los Gilles John hablan de todo. Mm. Y además no quieren cabezas, no quieren jefes. No, es alucinante. O sea, han llegado a una serie.
Es mejor que no haya cabeza porque así te ahorra luego tener que cortarlas.
No, y primero, y no, y dice, y así no nos engañan a nadie. O sea, no cogen a un menda para que paste y para que.
Sí, sí.
Y están haciendo una pequeña estructura de asamblea. Tienen la asamblea de asambleas que la van haciendo en una ciudad cada vez. Han tejido han creado un tejido asociativo extraordinario. Empezaron con las rotondas, que igual que aquí, uh-huh, hay muchas rotondas, sí, ¿no?
Pues, tantas como aquí, no creo. No,
ahí empezaron antes. Y entonces ahí es donde se fueron colocando, que yo lo he seguido mucho por internet, y entonces veía, pero gente absolutamente del pueblo. O sea, que dices, coño, Francia es un país relativamente rico, ¿no? Es un poco más próspero que el nuestro, digamos, desde el punto de vista del dinero y tal.
Parece, ¿no?
Parece, claro, sobre todo por algunos. Pero ahí se veía gente muy del pueblo y hay un lenguaje de pobres y ricos. O sea, que es que dicen, hablan de pobres y de ricos, no anda con sofisticaciones.
Algo tan simple que aquí, eso,
claro,
aquí es,
no, no,
es
de los más favorecidos, de los menos favorecidos, ¿verdad? Esas palabrejas que emplean.
Sí, como los eufemismos ya delirantes últimos de a los mendigos llamarles como es.
Sin techo.
No, sin techo no, es que lo de sin techo ya no era. Ha cambiado.
Sin domicilio fijo.
No, ahora bueno, no, pero joder, es que no, ahora no me acuerdo, pero si lo hemos dicho el otro día. No, ahora ya no es sin techo, sino, no sé, pues otra, pues un eufemismo de sí, mierda, como todos los no que están sacándose ahora, vamos.
Sí. En cualquier caso, una cosa que yo creo que es interesante sobre el tema de los chalecos amarillos y de ese origen que hablábamos, ¿no? Que qué tontería, les han subido el gasoil, si el gasoil contamina. Claro, eso también tiene un poco que ver con cómo el progresismo y en parte el ecologismo ha formado parte de eso también, cómo no deja de ser una ideología urbanita de clases medias.
No, no es que, urbanita.
¿Cuál?
La francesa, es la de los chalecos amarillos.
No, 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 el ecologismo. Hablo ecologismo y el progresismo, sí. Que es el que considera que es que los mineros en lucha, bueno, es que la mina, eso contamina, hay que quitarlo. Claro. Y es que estos le suben el gasoil, bueno, es que el gasoil contamina, hay que prohibir los coches de gasoil. Aquí cualquiera sabe que los que se compran coches de gasoil, en principio, que tienen más de 10 años, es porque no tienen para comprarse un Toyota último modelo de gasolina que corre que se las pela. Y tal. Entonces,
ya, pero si el tema no es ese, el tema es que realmente lo que se quita es impugnarlo, porque aquí es que todo, o sea, no funciona nada, joder, es que no funciona nada, ningún ministerio funciona, todo está lleno de corrupción, todo está lleno de inutilidad, de gente inútil, de gente incapaz en todos los sitios, que lo único que hacen es joder la vida de la gente y complicártela, es que es la realidad, o sea, es que no funciona nada.
Yo no estoy de acuerdo, yo creo que precisamente si algo hace el sistema es funcionar.
Sí, claro, pero me refiero, sí, funciona para ellos, pero me refiero, para el resto no funciona.
Pero
para la
que
gente
tirar
no funciona.
Tanta riqueza, es tremendo la cantidad de riqueza que se malgasta.
Menudo
que se
derrocha, mérito.
Que se tira.
Con lo presupuesto que tienen, yo no sé dónde está el mérito. Sí, yo no entiendo el mérito, no lo veo por ningún sitio, al revés.
Bueno, por la otra esperanza, siguiendo con las esperanzas, que son muy pocas. O sea, que
una de los chalecos amarillos.
Acabo enseguida, porque están los compañeros kurdos, sí, del confederalismo democrático, y que están sufriendo por todos los lados. Pero que es un sistema inaudito. Eso,
sí,
¿habéis
sí.
hecho algún programa de
sí,
ya
bueno,
hecho,
con
¿verdad?
Gente que ha estado allí?
Que ha estado allí,
pero de hecho,
con un chico quedamos pendientes en
que
hacer
de hecho,
un
lo
segundo.
Que tenía pensado yo plantear que ahora, después de todo lo que ha pasado de la intervención turca y de cómo han quedado las cosas allí en toda la frontera y tal, que sería interesante volver a contactar con ese
sí,
hombre, con Rock se llamaba,
también,
¿no?
Rock,
se
Rock,
se llamaba.
Lo que pasa es que Rock, yo le conozco mucho, sí. Ya nosotros le invitamos al Ateneo ya hasta un par de veces. Y yo he estado ahí a veces también.
¿Está allí ahora?
Me temo que está allí ahora. Uh-huh. Espero que esté bien él y Ainhoa, que era la otra chiquita que estaban allí. Unos pues sí. tíos entregados por completo.
Esperemos que cuando vuelvan se puedan pasar.
Y entonces ahí los kurdos, claro, han conseguido. Y además, fíjate qué evolución tan interesante. Porque este era un partido clásico en el sentido de marxista-leninista, nacionalista, que aspira pues a tener un Estado independiente.
Sí, patriótico,
en fin,
total.
Una cosa normalita, ¿no?
Sí.
Cómo ha ido evolucionando. Y han acabado claramente siendo antiestatistas, diciendo, reconociendo, en parte por las necesidades, ¿no? Pero han dicho, pues es que nosotros no pretendemos la independencia, lo que queremos es federarnos en los que vivimos en Turquía, que Turquía fuera un Estado federal, ¿no? Ya, no vamos a quitar el Estado, no por eso, ya es pedir mucho, ¿me entiendes? Ellos son muchos, pero... con que les consientan a ellos vivir su forma federal.
Es que los kurdos son 40 millones de personas,
claro,
sin ningún tipo de organización,
claro.
O sea, están repudiados en todos,
claro,
los...
Y incluso
no, organización tienen y muchas.
Donde más,
sí, pero quiero decir,
donde
sin,
más viven
sin,
es en Turquía.
Sin...
En Turquía hay bastantes millones, yo no sé si llega, prácticamente estarán cerca de la mitad de esa cifra, ¿no? Lo que pasa es que muchos ya están, como les ha sido imposible ir a contrapelo siglo tras siglo, ¿no? Muchos están más integrados probablemente en la sociedad turca, y solo los que viven en las montañas, en los alrededores, digamos, ¿no? Que son los que están pegados a la tierra, esos mantienen sus características, su lengua y todo, y donde luchan. Y como dicen ellos, nuestras únicas amigos son las montañas, porque claro, cuando llega el ejército allí, que ahí va la aviación, va con tanques, o sea,
no,
es terrorífico.
Allí los pueblos los aniquilan, los bombardean, ha habido masacres,
claro,
monstruosas.
Masacres totales, entonces se van a las montañas y tal. Pero vamos, como luchadores, no es que sea, no los citamos aquí como luchadores, porque luchadores ha habido muchos en el mundo, ¿no? Y tanto en el mismo mérito probablemente que los kurdos, pero con unas ideas, pues... bueno, muy suyas, ¿no? Pero el caso de los kurdos es que han afinado su programa y sus ideales de tal manera que son maravillosos, ¿no? Que es lo que llaman ellos el confederalismo libertario.
¿Y en qué lugar, encima?
Democrático llaman, pero realmente es un confederalismo libertario.
¿Y en qué lugar? Rodeado de lo peor, de los integristas islámicos, del Hassad de este sirio, del Erdogan, y de, ¿en qué lugar?
Y llevar una lucha a la mujer, de emancipación de la mujer en esa zona, es de un mérito. Cada vez que ves, y cómo las chicas montaron sus propias milicias, porque empezaron juntas en milicias mixtas. Y claro, había las movidas típicas.
Un más,
¿no?,
y un menos.
Y entonces dijeron: no, no queremos estar, no, no estamos aquí para estar discutiendo con los tíos todos los días, a todas horas, joder. Vamos a hacer nuestras propias milicias y luego ya.
Y ya daremos explicaciones.
Nos pondremos de acuerdo, más o menos, tácticamente, pero que queremos en nosotras a nuestra bola. Y cada vez que llegaban a una ciudad, que muchos reportajes que hay, era emocionante ver a muchas chicas y mujeres, ¿no?, con sus velos largos, quitarse los velos, ¿no?, porque les obligaba el ISIS a ir tapadas hasta las orejas, todo. Y llegaban estas chicas jóvenes con el fusil en la mano y decía una, dice: yo antes no valía para tomar por culo, nadie me apreciaba. Desde que tengo esto en la mano, todo el mundo me respeta. O sea, y nos hemos organizado y haciendo cooperativas. Y vamos, dentro de sus posibilidades, porque a todo esto pues tienen,
por eso digo,
muy
eso,
pocos medios.
Eso es, para mí es el paraíso. O sea, ya da igual que luego pierdas o no pierdas, pero estás peleando y sobre todo estás con gente como tú.
Claro.
Lo que la famosa cita esa que he dicho ya, que me da ya, porque la he dicho mil veces, creo que de una publicación que sacamos que se llamaba Esfuerzo, un compañero de aquí de Madrid, Nando, ahora está en Granada, saludos si me oye, que hacía una interpretación de un cómic que había tal y decía: realmente lo que he sacado de esto es eso, que la sociedad actual no puede ofrecer a las personas nada que se arrime ni por asomo a lo que supone participar entre iguales de una lucha colectiva con una tal. O sea, es que eso es algo magnífico, que es que la gente de aquí no puede ni soñarlo. Eso es casi instintivo en el animal social humano. Por eso cuando la gente ve películas hasta se emociona, llora, se pone de lado de un bando de la peli, esas cosas, que eso es la base de eso. Pero eso es algo, aunque te maten luego, joder, es que eso sí que eso es más la vida humana. Y realmente pelear encima por la justicia, que es lo que dice. Sí, no, si luchas hay muchas, pero ¿luchas por qué?
¿Y qué esfuerzo han hecho integrador? Porque, como sabéis, se llamaban Rojava, que significa Kurdistán del Oeste, ¿no?, a la zona norte de, a la franja norte de Siria. Sí, sí. Pero como en este conflicto han tenido que tratar con un montón de etnias distintas, pero que también habitan por esa zona,
han sido integradores absolutos.
Han sido integradores y han cedido su nombre. Han rechazado su nombre de Rojava y lo quieren llamar Siria Septentrional o Siria del Norte, Federación del Norte de Siria, para que estén todos integrados. Que hay que echarle cojones
para que se sientan todos integrados.
Para que muchos árabes con una
proyecto.
Mentalidad absolutamente machista, muy tradicional, acepten o por lo menos no se enfrenten a todo ese movimiento femenino de vanguardia y todas estas cosas. Entonces eso es maravilloso, eso es impresionante, con un desprecio por parte de todo el mundo, porque quitando los pocos gente marginal o la gente como nosotros, la gente así un poco más,
la minoría de las minorías
que se les apoya, los demás ignoran lo que está ocurriendo. Y han hecho canalladas, porque claro, Turquía está crecida porque Alemania y toda la Unión Europea.
La Comunidad Europea le ha untado de millones todos los que ha querido.
Para que cuidara a los refugiados, que los ha tenido a pan y agua, y ese dinero, o parte de ese dinero, lo ha utilizado para comprar armas a Alemania.
Sí, sí, sí. Claro,
es que hay que fastidiar.
Para el cliente bélico de Alemania, si no recuerdo yo mal, era Turquía.
Sí, sí, claro.
Es el, y aquí el que paga, manda.
Entonces, daros cuenta, qué desastre.
Sí, no, sí, de hecho.
Y sin decir ni una palabra aquí, pastel.
Sí, sobre todo eso, que. Es que joder, es que es eso, solo el dinero y solo la mierda, pero es que la verdad es la verdad y lo que hay que hacer lo hay que hacer, y la justicia es la justicia, y por supuesto que estamos ahora mismo en unas condiciones absolutamente hostiles para todo, hasta para la vida natural de por ahí que está siendo destruida a mansalva, como sobre todo para las personas y para cualquier proyecto emancipatorio, pero es que ya a la gente le dices emanciparse y no sabe lo que es eso, o sea, es que directamente lo han borrado del vocabulario. Entonces, eso, entonces lo que decimos, por mucho que pudiera haber una supuesta democracia a lo nórdico donde tuviéramos aberraciones que piden la izquierda sobre todo de guardería de 0 a 3 años, pero ¿qué guardería de 0 a 3 años? ¿Pero cómo que guardería ni colegio? ¿Educación de 0 a 3 años? ¿Educación? Para eso pon la educación del feto ya, pon educación en la barriga, porque para el caso, ¿cómo que educación? Un niño lo que necesita es cuidado y cariño y para eso tiene que estar con su familia, no en una mierda de guardería estatal ni pública ni hostias, hombre, es que es una aberración.
Y también con otros niños.
Sí, también, ¿no?
Solo con la familia.
Sí, pero escucha, en su familia, pero es que
la familia.
La familia
tiene las cargas de
otra cosa. Es que la familia ahora mismo ya a lo que han reducido esta modernidad impuesta por los que mandan, la familia ya a la familia no solo nuclear, sino ya la familia monoparental, no sé, ya, o sea, más atomizado y ya más nada. O sea, pero esto que la familia era lo que era la familia, que era la familia extensa y las familias conectadas unas con otras.
Nos
porque
falta
la familia.
Un paso.
Porque, igual que también, de, porque la familia. ¿Cuál es el paso? Nos que falta nos falta, paso pues poco tardarán en darlo.
Segundo capítulo de la tecnología.
Ah, sí, claro.
Si llegamos, si llegamos. Si
la Leverzone, otra vez.
Si la madre naturaleza no echa una mano, y entonces, como en vez de ser madre que nos da todo, que hasta ahora ha sido madre, es ya la que va a venir a corregir. Pero si no, es que el proyecto de esta gente es que sea los, el parto, o sea, que se acabe el que se geste dentro de una mujer. En,
la gestación extrauterina.
Y ten en cuenta que ya quedan pocos meses.
Qué lástima, ahora, ahora se va a disolver Ciudadanos.
Se pueden hacer con 5 o 6 meses y ya de esos 3 o 4 meses los pasas en una incubadora y la primera parte la pasas también en una probeta.
Y cuenta como baja y ya, maternal.
Y ya solo falta, solo falta ese intermedio. Ojo que se está conectado con mucho, con una parte del feminismo, dicho entre paréntesis también,
sí, sí, no, oye,
que dice, mientras sí, sí, haya género va a haber explotación de la, del hombre sí, sobre sí, la mujer, por tanto aquí lo que hay que hacer es quitarse de en medio que este
aquí,
asunto.
Aquí parte,
entonces tú
aquí
lo pones perdido... aparte exo, exocorporal,
sí,
no sé cómo se dice, extra, ¿no? Extracorporal, y el nacimiento será fuera. Y yo ya...
Sí, bueno, al margen de que se pueda llegar o no, que ahora puede parecer, pero ya te digo que hasta ahora todas las distopías han quedado en juegos de niños, porque han sido superadas plenísimamente las de las últimas décadas, todas. Pero bueno, lo cierto es que realmente, entre otras cosas, bueno, es que por ejemplo los índices de infertilidad, que es otro tema que tiene que ver con también la forma de vida y los químicos, los índices de fertilidad que hay ahora mismo dentro de la gente, o sea, ¿qué te anuncian por la tele? Las clínicas de fertilidad, o sea, es que te lo anuncian por la tele, para que te lo anuncien por la tele.
Bueno, por el momento ellos, esto van, los primeros pasos son eso, que arreglan, que ayudan un poco. Es sí, que claro, esto es, en la tecnología es todo igual. Primero es una ayuda y después va a ser la sustitución.
Claro.
Ese es el problema, la sustitución. Y se dice, no, ya el no
ya es demasiado
útil.
Tarde.
El para un niño nuevo, nosotros lo vamos a criar mucho mejor, sin ningún problema. Y además lo vamos, pero a la carta, pero que eso parece... Yo qué sé, el Asimov a lo mejor no se atrevía a decir eso. Y total, hace poco que murió relativamente, ¿no? O sea,
sí, que... pero me refiero que barbaridades se han hecho y se harán más grandes. Aparte, bueno, desde joder, desde, ya te digo, políticas como la de Hijo Único en China, que ha logrado la exportación de niñas chinas que vemos aquí por la calle todos los días, por ejemplo, ¿no? Y que haya, y que se hayan tenido que inventar la fiesta está el soltero para que los solteros chinos que no van a poder estar nunca con una china porque hay 40, no sé cuántos millones de chinos más que chinas por la política del Partido Comunista de Hijo Único, pues que por lo menos de vez en cuando se desahoguen dándose unas compras compulsivas, ¿no?
Es que tengo
y no molesten. Es que es eso.
Parece que es que no solamente por el hijo único, porque en teoría si es un hijo único podría lo mismo ser hombre que mujer.
No, porque lo que hacían es que cuando sabían que era mujer la abortaban, no la abandonaban para tener el hijo y quedarse
sí,
con el hijo. Ese es el tema.
Pero ¿qué pasa? ¿Que no podías tener una hija? No, es que tenía otro...
No, pero,
otro
sí, pero
había
que
otros problemas.
No, no, que tú lo podías tener, pero una sociedad machista como era, quería tener un hijo para que fuera el heredero y tal. Entonces, cuando una mujer tenía una hija, la abandonaban y cuando tenía un hijo ya hasta ya se quedaban con el hijo. Ese es el tema.
Sí, es que no sé si es en China,
es que está mezclado lo mejor de lo mejor.
En algún otro país asiático, que es que tenía unos problemas la chica por algo, o porque tiene que pagar
la dote,
tenía
sí,
que algo sí, de esto sí, que no les interesaba, preferían tener varones.
Claro.
Y entonces,
coño, en la India también, en la India pasa en un montón de
claro,
sitios.
En la India me parece que también.
Sí, sí, en la India pasa lo mismo, que hay millones de hombres que no, que van a quedar, que ya claro, se pueden ir a apuntar al día de las compras,
no,
ese con lo que tengan
ahorrado. Forma de descoyuntar las cosas, ¿no? O sea, es
sí, sí, no, por eso te digo, y todo eso es eso, cuando interviene el poder, todas sus intervenciones son lesivas para la vida humana, para la dignidad, para todo, son lesivas, o sea, mejor que no se intervenga, está claro. Luego aquí todo el mundo aplaudiendo intervenciones o leyes. Mira, podemos cambiar, aunque hablamos de las elecciones, pero otra cosa ahora, que hace poco estaban diciendo que iban a ilegalizar a la fundación esta Francisco Franco y a prohibir la apología, no sé qué, del régimen franquista y tal, que muchos progresos, muy bien, que lo prohíban, ya estamos con la misma, pero y lo siguiente o lo anterior, ¿qué va a ser y quién se lo va a comer? Gilipollas. Todo lo que sea darle fuerza a esos es tirarte piedras contra tu propia cabeza, ya no digo tejado, contra tu propia cabeza. Esas cosas no se pueden apoyar, hay que ser muy miope, ¿no? Para pedir semejantes cosas, para pedir el fortalecimiento de las leyes del Estado y darles trabajo a los cuerpos de orden público si no es contra ti, contra los que tienes al lado.
Bueno, ahora
que no
les van
están
a dar
tan lejos.
Alquileres en Madrid subvencionados. El alquiler social va a ser para los fuerzas y cuerpos.
Ah, sí, bueno, pero eso ha sido
a
siempre.
280 euros, algo así, me parece.
Hombre, para empezar, en las casas cuartel creo que no pagan nada ya,
no,
directamente.
No, claro. No me extraña, pero es que además, y la cantidad que son, es que me creo recordar que sumando Policía Armada Nacional y Guardia Civil, estamos en más de 150.000 personas.
Pues seguro,
sí, son todo un nicho.
Juntan las autonómicas.
O sea, es un ejército
los militares,
total,
hombre, por supuesto, y está interno, ahí para ser usado.
Naturalmente, perfectamente equipado, pero perfectamente además.
Y de hecho, no sé si habéis hecho la comprobación así un poco al tuntún de pillar fotos de policías antiguos.
Ah, bueno,
pues, yo el otro día, pues claro, escuchando un programa
aquí,
¿qué pasa?
Y de Estados Unidos también, escuchando la Linterna de Diógenes. Hablaban de un desalojo de un parque en Nueva York y tal, de una de las primeras luchas contra la gentrificación que hubo allí en Estados Unidos y tal. Y claro, veías las fotos de los policías y eran esos señores barrigones, de bigote, tal, no sé qué, que tú veías que, hombre, pues si te tienen que dar con un palo te van a dar, pero a poco que tú corras un poquito ya no te cogen. Los comparas con los maderos de ahora.
¿Y cómo y van de protegidos?
No hay
es
color.
Es milagroso, o sea, que uno pueda quedar herido, pero sí, verdaderamente sí, milagroso, porque es que van forrados completamente.
Qué mala idea
todo.
Haber hecho
Robocop. Sí, bueno, sí, da igual, porque luego te sacan como han sacado con esto último de Cataluña, que hay 300 policías heridos y ala, venga, hay 300 policías heridos. Muy sí, bien, igual que cuando dijeron los otros que había 1.000 heridos, los del otro lado, pues si vosotros lo decís.
Pero
¿por qué no dan el parte de los 300 y las lesiones que tienen? Porque no existen.
Pero es que viéndolos dices, joder, para que quede uno herido de esto ya es difícil, ¿eh? Dices, sí, es una alusación y tal, de tanto.
Claro.
¿No? Es una tendiditis, de tanto dar hostias, sí, sí. Se me ha quedado aquí el
así
tendón.
Así es. Por eso, pero bueno, el tema es eso, por lo que supuestamente estamos aquí en este programa y la gente que estamos por ahí haciendo crítica social de más o menos acertadamente y tal, es por eso, por la constitución de una comunidad en lucha, de una parte de la población que no tiene que ser la mayoría, porque nunca ha sido y nunca lo será, que es mentira lo que hemos dicho muchas veces, que no hace falta que el 99% de la población abrace ni esta ni la otra fe para que las cosas cambien. Los cambios son de minorías concienciadas sobre todo, y eso también se contagia aparte de la población y tal, pero que no hace falta tanto, pero desde luego, lo que decimos, la situación desde luego es hostil, las cosas están muy mal, pero a lo que vemos, a lo que se va, como dices tú, incluso a que el capitalismo pueda llegar a un colapso de la naturaleza directamente, de la vida, como tú has dicho, ¿no? Pero que ese colapso no dibuja futuros que no que nadie piense que no puedan ser peores, tipo claro, más, o sea, más distópicos todavía, ¿no?
Eso es
si no hay detrás gente concienciada, gente que humanista y que hable de solidaridad y que hable de apoyo mutuo y que hable de todos, que hable de pueblo, que hable de igualdad, de equidad, si no, todo irá.
Yo creo que es un error hablar del final de la vida en el planeta.
No, eso es el final de la vida es imposible directamente en el planeta.
Claro,
eso
es decir,
está claro.
O sea, cosa son las condiciones materiales para
la vida humana. De nuestro
el planeta, su bola.
Hombre, si esa es su bola, hombre. También es una pena que.
Sufrirá una serie de transformaciones, pero.
¿Te parece? 10 millones, claro. Es que no quedará ni resto.
Claro.
Sí, eso está claro.
Y mira que hemos dejado mierda, ¿eh?
Pero yo qué sé, yo será porque me gustan los animales y tal, pero me da pena que se extingan cada día no sé cuántas especies, ¿sabes lo que te digo?
Bueno,
y cosas de esas.
Otras.
Sí, vendrán otras, pero yo qué sé.
Sí, pero bueno, el fenómeno de la
extinción no podemos hacer mucho.
Que te quiero decir que, hombre, a mí me da más pena mi propia especie, ¿no? Porque
también.
Es que ya es el colmo, que no tenemos.
Eso ya sería otro tema un día hablar del especismo, que es una cuestión interesante y una especie de subversión de valores que predomina lo no humano frente al humano.
Eso como pues eso va a lo mejor en relación al antinatalismo y como decimos a esas mentes desquiciadas,
yo lo expresaría de otra manera.
Moderna. Yo es que soy
políticamente pero creo que sí que tiene bastante que ver, no con el hecho de las mentes desquiciadas, sino con el posmodernismo y con una especie de visión
sí, pero
no sé, es infantil
claro,
o
porque una
claro,
cosa no sé. Es naturalmente el sentirte parte de la naturaleza y que los demás seres vivos también son parte de la naturaleza, pero lógicamente
otra cosa es decir yo soy culpable, me voy a extinguir para no hacer daño a los demás. Eso es una visión absolutamente, pues sí, lo siento, desquiciada.
O sea,
no sé, yo no sé
bueno,
si
¿qué coño? No lo siento.
Católica. No sé muy bien, pero
no.
Sí que es. Y se encuentra cada día más, ¿eh?
Sí,
pero bueno,
sí hay una sensibilidad a veces exagerada. Yo no sé. Igual que.
Entre otras cosas, eso también viene por la desconexión que hay absoluta y total, por ejemplo, de la mayoría de gente que si es vegana o antinatalista o tal, de la vida real, o sea, me refiero de estar en contacto no solo en una ciudad con las hamburguesas de tofu y esas, aunque no es animal muerto, sino con realmente la vida, el campo, los procesos. Es que las cosas son mucho muy diferentes, porque en la ciudad, lo mismo que has dicho tú de los kurdos, que los que están en el campo mantienen más su rebeldía, pero los que están en las ciudades se han asimilado, es que las ciudades son destructoras y asimiladoras, ¿sabes? Realmente lo
yo
son.
Yo creo que tiene que ver con una moral.
Y hace falta, aniquiladoras. Porque,
cuando hace falta,
lo de la heroína, que
el
genocidio que hubo aquí de la juventud.
Que te corto el micro,
obrera,
que hoy tengo el poder.
Me refiero que el genocidio, por ejemplo, de la heroína con la juventud obrera en todos los barrios del país fue una barbaridad. O sea, y eso es algo que casi no se habla, pero hostias.
Donde se acumula la gente es en las ciudades, claro. Y entonces, si es para bien,
pero se acumula porque, entre otras cosas, se les arranca.
Hombre, primero porque se les arrancó de la tierra.
Se les arranca de los territorios y se les mete ahí a la fuerza.
Lo primero, se expropiaron aquellos territorios comunales, etcétera, etcétera, para
claro,
obligar
claro,
a que la gente
es que,
se fuera.
Tú fíjate, es que hay que hablar también de eso. Claro, sí, no es, acabamos nunca. Es, Paulo, es.
Ahora ya no hablo. No.
Te estaba interrumpiendo.
Ya no digo nada.
Bueno, pues ahora va a haber 5 minutos de silencio, que son el voto en blanco aquí del colega.
Pues sí, exactamente quedan 4 minutos escasos. Si queréis pasar rápido por algún otro tema Bolivia, por ejemplo.
Pues recordar esto, que están luchando los...
un tema que dices
hermanos
tú.
Americanos, suramericanos, de América Latina, en tres, están en Bolivia, en Chile, bueno, en Bolivia...
En Bolivia hay que ver qué pasa ahí, pero...
Han sufrido el palo este descomunal. Pero
en Bolivia hoy, con espanto, hace un rato he oído que salía el representante de la policía boliviana diciendo que va a salir a la calle, vamos a salir con el ejército para evitar que corra la sangre en Bolivia, como a tal, como está viendo saqueos, está viendo cosas, digo, sí. Madre mía, a evitar que corra la sangre, madre mía. Ríos de sangre correrán.
Hay una serie de vídeos por ahí de porque aquí a todo esto la información bajo mínimo, bajo, no es que mínimo, no hay pase,
sí, bueno, lo que
información
te
ninguna.
Te sacan las imágenes que de la casa de Evo Morales por dentro, llena de pintadas, sí, y destrozada, y mira el gimnasio que tenía y tal y cual.
Y sin dar explicación ninguna, como que esto bueno,
sí,
se ha ido.
Hay mucha confusión y tiene que haber de todo, y por supuesto que hay intrigando y detrás las fuerzas más reaccionarias todavía de las que ya había, me refiero, o sea, está claro, ¿no? Pero también está claro que eso también que ha salido también gente por ahí del mismo pueblo de pauperado y tal, que son los que se van a poner los muertos, me imagino, como siempre, claro. Y esas cosas.
Estaban los pobres, la pobre gente, los aymaras y los poblaciones,
sí, los indígenas
gritando, sí, guerra civil, ahora sí, guerra civil, pero tú imagínate, no tienen ni una escopeta. Esto me recordaba lo de la época del golpe de Pinochet, de Allende, porque Allende se quedó en La Moneda
a morir allí.
Y esto me
ha claro, dicho, yo mejor me voy.
Hombre, es que claro, ¿para qué te vas a quedar a morir? Porque la cosa es el error garrafal de que a la hora, es que todo es tan complicado. Es todo tan complicado.
Sí, pero estos son más intrigas de poder, me refiero, de lo que estamos hablando también, en parte.
No, pero bueno, vamos a ver. Yo, claro, efectivamente, a la hora de hablar de América Latina tendríamos, lógicamente, opiniones, si somos libertarios, muy críticas. Pero claro, dentro de estas opiniones críticas, está clarísimo que la acción del imperialismo norteamericano
es
contundente.
Con Venezuela, hombre, de hecho, es que es lo que ha dicho el Trunes, el cabrón.
Bueno, enseguida, pero
ha dicho que felicitando a los militares. O sea,
y diciendo que eso era volver a la democracia.
Claro que sí.
Dice, le damos la gracia porque así no tenemos que mandar a los nuestros, ¿sabes?
Sí,
a los marines, ya hacerlo
vosotros.
Claro, así no tenemos que mandar a los marines, hacerlo vosotros.
Entonces ahí hay otro elemento esperanzador, que de los países venidos a llamar, no sé si de tercer mundo o menos desarrollados, porque ahora América Latina está en un nivel de desarrollo bastante superior a la mayor parte de África, por ejemplo.
Sí, vamos.
Y dentro de tener de todas maneras unos niveles todavía de mucha más pobreza, que por ejemplo en Europa, claro.
Joder, mira Argentina cómo está, por ejemplo, si es que
claro,
es algo increíble. Claro. Allí por el fútbol, yo creo, ¿no? Porque si no, bueno, y más bien por el peronismo.
Ya, pero que te fijes, pero fíjate que hay una serie de movimientos, lo que pasa es que ahí es hegemónico, en principio, los movimientos marxistas, ¿no? Son absolutamente hegemónicos, ¿no? Esto ya lo veremos con más calma, o lo veréis con más calma el próximo día, ¿no?
Sí, porque ahora mismo nos quedan 20 segundos, así
que van a servir para despedir esta quinta contratertulia de la segunda época. Recordar contratertulia@gmail.com www.radiodemocracia.com y despedirnos de nuestra selecta audiencia. Agradecer haber estado aquí de nuevo a Enrique, que esperemos que vuelva a estar algún día no muy lejano. Y hasta la próxima.
Hasta
luego. Amiguitas.
Adiós a todos.